Pues bien, ¿recuerdan que habíamos hablado de saber, querer, poder, esperar, orar?
Eso fue bastante al principio, ¿no?
Sí.
La última palabra es hacer.
¿Por qué?
Porque diríamos, la religión de uno termina y comienza. Termina cuando termina el sermón y comienza cuando comienza la acción. Entonces, sin el fiat, sin el hágase, sin el vamos a hacer, sin el estamos haciendo, ¿de qué sirve todo? Si luego ni intentamos siquiera hacer algo.
Es verdad.
La religión tiene que hacerse vida.
Como decía San Juan en una de sus cartas, el que no ama a su hermano a quien ve, no es posible que ame a Dios a quien no ve. Además, Dios nos pidió que nos amásemos unos a otros como Él nos amó. El amor no es sentimiento, sino servicio.
Hacer. ¿Es la palabra del amén?
¡Ay, qué pregunta tan bonita! Como he reiterado algunas veces ya, amén significa así sea, pero así está siendo también. Entonces es el así es. ¿Y qué es? Es acción. Sea una acción de oración, una acción de pasividad, o sea una oración de actividad. Y esa oración de actividad es precisamente el día a día. No sustituye a la acción de pasividad, pero ¿de qué vale hablar y hablar y hablar si uno realmente no hace? Pues entonces, a mí me parece importantísimo recuperar la dimensión activa de la misión, de la identidad cristiana, que nos lleva a euntes, docete, marchen, enseñen, id y enseñad, id. Incluso cuando decimos la palabra, cuando en la misa al final dice el sacerdote, podéis ir en paz. Yo no estoy muy de acuerdo con esa traducción.
¿Por qué?
Porque en latín es ite, misa est. ¿Qué quiere decir? Id, ite, misa. La misión, la misa, la misio, el envío. Id, el envío, est. Comienza, es.
No lo sabía.
Yo tampoco. Como yo voy siempre a misa en español, no tenía ni idea de cómo se decía en latín.
Entonces no es lo mismo decir, podéis ir en paz, y alguno piensa, bueno, yo ahora me tomo el vermú, después de la misa dominical, ya puedo ir en paz, qué tranquilo, qué bien. No. Eso por supuesto, pero eso sería blasfemo, sin el terminar la misa y continuar yendo al envío activo con el que Jesús de Nazaret vivió, él mismo así nos enseñó, y así enseñó a sus primeros discípulos.
¿Pero en qué consiste este envío activo de Jesús que usted menciona?
Eso mismo le quería preguntar yo. ¿A qué tipo de acción se refiere?
Yo creo que podríamos decir que hay acciones más de carácter individual e intransferible, más personales, que yo las puedo hacer y solo yo. Hay también acciones a escala, diríamos, social, sociopolítico, sindical, etcétera. Y hay también acciones a escala o a nivel internacional, en los grandes organismos, la ONU, la UNESCO, etcétera.
Ya, eso está bien, pero yo en mi ambiente, como individuo, ¿qué puedo hacer?
Sí, porque sobre las acciones a escala social o política, sea local o internacional, unos jóvenes como nosotros no tenemos mucha influencia, yo creo.
Ahora me preguntas
que qué se puede hacer a nivel individual. Te voy a responder lo que Dostoyevsky en Los hermanos Karamazov dice. Dostoyevsky: yo soy responsable de todo y de todos más que nadie, porque de aquello de lo que yo soy responsable, solo yo soy responsable. Y una responsabilidad propia que se delega en otro, constituye una irresponsabilidad.
Y es importante que cada persona se examine para saber si verdaderamente ha actuado de forma responsable, no solo ante los demás, sino delante de Dios y de lo que Él le va pidiendo.
Sí, porque de mi fidelidad al Señor depende la salvación de otras almas, según el plan de Dios. Y si yo, por ejemplo, no respondo a mi vocación de misionero, pues quizá esas personas nunca lleguen a oír hablar de Dios.
Entonces ahí en el día a día, en la brega cotidiana, en los días grises y en los días soleados, oportuna e importunamente, a la pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga?, tienes que responder por ti misma, por ti mismo, hermanita, hermanito, por ti mismo. Poco, mucho, bien, regular, peor, e incluso hasta mal, ¿qué le vamos a hacer? Pero responder. Responder. Fíjense qué palabra. La palabra responder viene del latín respondere. Pero a su vez, esta palabra latina respondere la podemos fraccionar y dividir en respondere, que significa volver a respondere, casarse. De ahí viene esposi, esposo, esposos. Ahora nos hemos vuelto a casar. Ahora hemos unido la palabra nuestra a la palabra de Dios. Es una respuesta esponsal.
Estas sí que son palabras mayores.
Uy, eso ya me lo tendría que pensar.
¿No serás tú también de los que tienen miedo a comprometerse? Me acuerdo cuando mi hermano dijo que se iba a casar, todo el mundo empezó a decirse que si se lo habían pensado bien, que tendría que pensarlo mucho, y ya tenía 27 años.
Eso es por la mentalidad egoísta que impera hoy día, y no solo entre los jóvenes, que nos quieren hacer ver que la felicidad está en la libertad, pero una libertad entendida como hacer siempre lo que queremos y solo lo que queremos. ¿No habéis oído nunca decir, tiene que disfrutar de la vida ahora que es joven, o aún soy joven, ¿por qué voy a hacer cosas serias? Así no queremos comprometernos con nada ni con nadie.
Pero si el amor es una atadura, y una atadura dulcísima.
Por eso una esposa que ama a su marido y a sus hijos hace sacrificios por ellos. Y lo que es válido para el amor humano lo es también para el amor espiritual hacia Dios, que es el único que nos lo puede pedir todo porque es el Señor.
Cuando los cristianos rezamos el responso ante un féretro, estamos también respondiendo por él ante Dios. Por tanto, no vale así que decirlo en latín, a ver si Dios se despista y tiene mucho que hacer, y como esto está en latín, a ver si no lo entiende. No, 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 no. El responso es el compromiso, hasta el final, que nosotros, con aquellas personas con las que hemos convertido y actuado y trabajado, con esas personas, bueno, cuando mueren, nosotros nos volvemos a casar, respondemos por ellos ante Dios. Sí, Dios mío, en la medida en que podemos saberlo, esta persona está casada contigo, por su acción, por sus frutos.
¿Y a escala político-social qué se puede hacer?
La persona humana es un ser comunitario, es personalista y a la vez comunitaria. Como decía Ortega y Gasset, aquel filósofo, el hombre es un dentro que necesita un fuera y un fuera que necesita un dentro. Sin los otros no podemos imaginar nuestra vida.
Claro.
Porque somos seres sociales.
Necesitamos al tú para que nos dé a luz y necesitamos al tú para que nos entierre. Desde la cuna hasta la tumba. Como somos personas que conviven en un barrio, en una ciudad, siempre tenemos vecinos, circunvecinos. Nosotros estamos obligados a un nivel ya, además del nivel individual, a comprometernos, fíjense, comprometernos, prometernos con, recuerden que antes eso era también la respuesta, el responso, responder con y ante. Por tanto, con los demás nos vemos vinculados para responder con una misma acción a una serie de problemas que abarcan a lo divino y a lo humano.
Quiere decir que tenemos que trabajar para que la situación mejore, ¿no?, a todos los niveles y para todos. O sea, en el nivel espiritual, humano, en el trabajo, en la escuela, en la familia, cada uno donde vivamos.
Es decir, toda la vida en comunidad. Y eso, como las comunidades también son de distinto tamaño, hay una comunidad laboral, por tanto puede ser una convivencia, una acción comunitaria en una empresa, en un sindicato, o incluso hasta en partidos políticos y tal, porque es una injusticia decir todos los partidos son malos y todos son iguales. Bueno, por supuesto, bueno solo es Dios.
Claro, porque el hombre siempre es imperfecto porque está tocado por el pecado original y tiene muchas inclinaciones y tendencias malas.
Aunque muchas personas no quieran admitirlo y se crean buenísimos y sin pecados, y cuando van a confesarse, si es que van, se confiesan de los pecados de los vecinos en vez de los suyos.
Pero no me diga usted que con despreciar a los partidos se convierte usted en mejor persona mientras no hace nada. Eso sería una hipocresía. Entonces, hay que colaborar para el bien común. Esto es lo de siempre. Desgraciadamente lo olvidamos cuando ponemos el bien común a nuestro servicio y cuando tratamos a la persona no como un fin en sí, sino como un medio o instrumento para nuestros propios intereses.
Desgraciadamente esto pasa mucho. Se habla mucho de bien común y de bien del pueblo, pero en realidad, cuando rascamos un poco, vemos que la motivación real ha sido de los intereses de unos pocos, y son los que sacan ellos el provecho.
Y a veces son los intereses particulares los que mueven a hacer obras de interés público. ¿No lo habéis notado en tiempos de elecciones, que hay muchísimas más obras públicas?
Sí, sí.
Al principio, cuando le estábamos preguntando qué hacer a nivel político-social, pues usted nos comentó que la persona humana era a la vez personalista y también comunitaria. ¿Qué nos quería decir con eso?
El personalismo comunitario es la afirmación de que la persona es en comunidad y la comunidad, si funciona bien, solo puede ser una comunidad de personas, donde todos y cada uno sean personas.
¿Y qué quiere decir comunidad de personas?
Depende de lo que entendamos por persona. Ya vimos otra vez que persona es aquella que asume el deber de ser lo que es. Es decir, el ser personal e irrepetible que todos llevamos dentro y que Dios ha querido que seamos.
Sí, una persona es la que de modo reflexivo actúa y elige lo que es mejor para crecer como persona en ese momento, respetando su dignidad y la de los demás.
Carlos, perdone que le hayamos interrumpido. Estaba usted diciendo que para que una comunidad funcione tiene que ser una comunidad de personas.
Eso mismo quisiéramos para toda la humanidad. Una comunidad de comunidades con personas de personas. Ojalá eso. Nosotros lo hacemos desde la filosofía y desde la razón, pero lo fortalecemos, lo intensificamos, lo dimensionamos con raigambre y hondura en lo universal absoluto que hay en nosotros y que es Dios.
Claro, porque es Dios quien revela el hombre al hombre, ya que Él ha sido quien nos ha creado. Jesús debe ser la persona que tenemos que imitar para llegar a ser plenamente personas.
Toda acción y todo pensamiento que no se decapitan desembocan en la trascendencia. Desembocan en lo eterno. Y nosotros no queremos ser filósofos ni creyentes truncados. No podemos, aunque quisiéramos, no podíamos vivir sin la llamada de lo eterno en nosotros. Y esto exige trabajar por el reino desde la gratuidad para hacer estructuras que puedan enfrentarse a la opresión y a la deshumanización en favor de unos nuevos cielos, una nueva tierra y una nueva creación.
Es verdad, hay que dar forma concreta a lo que llamamos cielo nuevo y tierra nueva. Hacen falta estructuras justas, buenas, que ayuden al hombre a redescubrir su dignidad y la de los demás.
Y nosotros, si queremos construir una verdadera comunidad, pues no tenemos que quejarnos de las estructuras ya existentes. Más bien tenemos que mejorarlas, cambiarlas, y mejorar estas que son tan inhumanas. Tampoco nos tenemos que olvidar que es importante el motivar a las personas para que busquen la verdad y que no caigan en la irreflexionalidad o en llevarse por las modas, por los gustos, por el modo de pensar dominante.
¿Y este trabajar por el reino no es lo que intenta hacer la Iglesia?
Pues la Iglesia es la Iglesia donde nos encontramos todos los pecadores, que sin embargo somos salvos, somos salvados por la gracia de Dios. Esta para un creyente es la comunidad de todas las comunidades, es la Iglesia de todas y cada una de las eclesiolas domésticas, el encuentro donde resucitamos por la gracia de Dios. Por tanto, acción significa trabajar para lo eterno. Y esto nosotros lo hemos encontrado en la Iglesia, donde somos pecadores perdonados por la gracia de Dios.
Ese es, en efecto, nuestro cometido como cristianos y miembros de la Iglesia. No podemos ser espectadores. La Iglesia está formada por personas, nosotros, cada uno de los bautizados.
Entonces, si la Iglesia no es la comunidad perfecta que debería ser, es porque yo no actúo como persona. O sea, no vivo mi vocación plenamente de ser humano, como decíamos el otro día.
De despedida le quiero dejar esta anécdota de Confucio. Dicen que fue real esta anécdota, no se sabe porque no se ha escrito, es que Confucio no realmente no nos ha transmitido nada escrito fácilmente identificable como confuciano. Entonces caminaba un día Lin Yutang con su maestro y le dijo: maestro, no, yo no puedo. No puedo hacer nada. Y su maestro le replicó: tú ni siquiera lo intentas. Por eso no puedes nada. Hacer significa intentarlo, dejando que el Señor, nuestro Dios, bendito sea su santo nombre, haga en nosotros, nos dé la fuerza de conversión que viene de lo alto.